En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañan. Les saludamos con muchísimo gusto este día, este hermoso domingo 17 del mes de marzo. Con mucho gusto les saludamos. Una tarde, pues podríamos decir calurosa, aunque ya comienza a soplar el vientecillo medio frío. Y yo sí me encuentro a gente con sudadera ya en este momento. Entonces, bienvenidos a Jornada Deportiva. Estamos en vivo transmitiendo en Radio Metrópoli, en esta hermosa cabina, y acompañado del cuadro de lujo, el titular, por llamarlo de esa manera, con Luz de Albaneda, hoy en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, como todos los domingos. También como todos los domingos, y porque él no le gusta estar trabajando en su casa los domingos, Roberto Álvarez ya instalado hoy aquí en su silla de lujo para llevar a usted la conducción de los botones y demás en el control técnico. Ahí estará de reserva el Chicote, ya más adelante estará llegando al timón, y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva, entre otras cosas. Bueno, recordar lo que se vivió esta mañana muy tempranito con el tema del medio maratón de Zapopan, que ganaron mexicanos, Iván Maya en la varonil y en la femenil Isabel Oropesa. Un día muy especial para la familia Oropesa Vázquez. Isabel, primer lugar, después Fanny, tercero, y en la varonil Israel Oropesa Vázquez se llevó el quinto sitio. Y también, bueno, rumbo a los Juegos Olímpicos de París, el conjunto azteca de gimnasia rítmica cerró con 3 medallas su participación en la Copa Afrodita, la cual se lleva a cabo en Atenas, Grecia. La polaca Iga Swiatek ganó el día de hoy el torneo de Indian Wells al vencer en la final a María Zakari de Grecia en 2 sets con parciales 6-4 y 6-0, mientras que, bueno, ya hablaremos de cómo le fue en la final al español Carlos Alcaraz. El ciclista Peter Sagan, quien buscaba participar en los Juegos Olímpicos de París en ciclismo de montaña, tendrá que regresar nuevamente al quirófano para volver a ser operado del corazón y así tratar una arritmia. En el fútbol internacional, en la jornada 29 en España, el Barcelona dio un gran juego y le ganó por goliza de 3-0 al Atlético de Madrid. Celta de Vigo le ganó al Sevilla, Almería también logró victoria, al igual que el Villarreal y el Bilbao en esta jornada 29 allá en España. Con Santiago Jiménez como titular, el Feyenoord derrotó 3-2 al Heerenveen, fecha 26 de la Liga en Holanda, donde Santi salió de cambio al minuto 75. En la Premier League de Inglaterra, el West Ham, con el mexicano Edson Álvarez como titular, empató un gol con el Aston Villa en Londres. Duelo de la fecha 29, el Machín, el mexicano, jugó todo el encuentro y fue amonestado al minuto 83. Además, en la FA Cup, gran juego, ¿qué digo juego? ¡Juegazo! Y el Manchester United remontó para vencer 4-3 a Liverpool en Old Trafford y con ello clasificó a las semifinales. También ya estará en esa instancia el Coventry City, Chelsea y el Chelsea y el Manchester City. Y también hay que hablar de Francia, porque hoy se lució Mbappé con un triplete para el triunfo del PSG 6-2 sobre el Montpellier. En la primera división del fútbol mexicano, en este momento ya arrancando el segundo tiempo, el equipo del Atlas está jugando su partido correspondiente a esta jornada número 12. ¿Y qué cree? El equipo del Atlas ya está perdiendo 1-0 contra los Rayados del Monterrey. Más tarde, San Luis contra Pachuca y Toluca enfrentará a los Pumas de Universidad. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva. Permítame ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Bueno, lo dicho, Carlitos Alcaraz se llevó el día de hoy el título del torneo de Indian Wells. Venció 7-6, 6-1 a Dani Medvedev. Es la final, así que el día de hoy llegó a su fin este torneo. Y tenemos que, entonces, en masculino se llevó la victoria. Y en la femenil, ya lo habíamos comentado, Swiatek sobre Sakkari, 6-4 y 6-0. Swiatek y el propio Alcaraz son los campeones del torneo de Indian Wells. Las finales fueron el día de hoy. Mientras tanto, recordarle que en softball hay una buena noticia. Tenemos que el equipo de los Charros de Jalisco se proclama campeón de esta primera liga mexicana de softball, algo que se venía, hace un par de años se venía trabajando, y bueno, ya es realidad, tan real ya es, que pues ya el equipo de Jalisco es el actual campeón. Se llevó la victoria en el primer torneo que se realiza, luego de que venció 6-0 en blanqueada el día de ayer de visita a Sultanes de Monterrey en la llamada Serie de la Reina. Me dio mucho gusto por las muchachas. Yo creo que aquí en Guadalajara hay mucha gente que practica, y sobre todo las muchachas, el softball, que es muy distinto al béisbol. Ya lo hemos practicado, las diferencias que hay. Y hay en la zona metropolitana, quizá cuando mucho, unas 5 canchas bonitas para el softball, nada más. Quizá las que más se usan deben de ser las de Zapopan, en la unidad deportiva que es Miraflores, me parece, y la que está en la unidad de la ex penal de Oblatos, allá por San Andrés. Deben de ser las que más se usan en el softball. Ya dedicadas únicamente para eso, con las bases y de los metros que se necesitan, el montículo que no existe más que es algo similar, pero es planito, son diferentes los tamaños de las bases, y eso es lo que está ocurriendo con el softball, que seguramente, ahora que Jalisco es el campeón, pues va a llevar más jugadoras y más jugadores para jugar a este deporte a nivel competitivo, como se puede en las colonias de Guadalajara, ¿verdad? Así las cosas. Y bueno, mencionarle que a manera también de un resumen, le menciono que el día de hoy se llevó a cabo la actividad del Medio Maratón Internacional de Zapopan, que tuvo como triunfadores en primera instancia en los hombres, el primerito en llegar a la meta, Iván Maya Estrada, con el tiempo de 1:06:14. Y aquí reconocerlo de Maya, porque como ahorita lo va a explicar, es la primera vez que él logra participar en este evento, y es muy importante, es de valorarse, es de admirarse, sobre todo porque es una de las rutas más complicadas en el occidente del país. Eso también hay que precisarlo. Está complicada esa ruta de Avenida Patria. Los mismos corredores lo han dicho. Han ido a otros eventos a nivel nacional y dicen que sí es de las más complicadas esta ruta del medio maratón de Zapopan. Y en el caso del segundo lugar, bueno, fueron africanos, a diferencia de las damas. Ahorita le platicaré. Pero tenemos que... en el caso de quien completó el podio, estamos hablando de dos africanos que son Rodgers Ondati y Eliud Kipkorir. Son los que lograron el segundo y el tercer lugar para acompañar al mexicano Maya Estrada en el podio. También mencionar que en lo que respecta a las damas, y se me hace algo muy significativo, muy bonito, muy especial, el caso de los hermanos o de la familia Oropesa Vázquez. ¿Por qué? Porque en los hombres, quinto lugar para Israel. El mismo que tuvo un accidente hace unas semanas en un evento también atlético aquí en Guadalajara. Y luego nos vamos con, en las damas, la ganadora es Isabel Oropesa Vázquez. Y tercer lugar, la hermana, que es, en este caso, Fanny Oropesa Vázquez. Entonces, de maravilla la actividad para los tres hermanos. Y vamos a escuchar lo que dijo, para irnos por partes, lo que dijo primero el ganador de esta competencia, que es, en este caso, como lo mencionábamos, Iván Maya Estrada, el mexiquense, que esto es lo que opina sobre su actuación.
Sí, claro que sí, es la primera vez que compito el medio maratón. Sabía que no se iba a poner fácil, los kenianos pues luego salieron a jalar muy fuerte, pero pues siempre me mantuve ahí en la punta. Cuando vi que el keniano empezó a bajar el ritmo, fue donde me decidí a atacar.
1:06 era lo que tenías previsto, ¿pensabas marcar menos o por la altimetría lo que ya traías?
Sí, más o menos es lo que se tenía, entre 1:05 y 1:06 planeado, y sí salió, gracias a Dios.
¿Qué vendrá para ti después de este gran triunfo? Se abrirán muchas puertas, muchas invitaciones al saber que Iván Maya Estrada es de los mejores medios maratonistas de México en este 2024.
Sí, esperemos que sí, vamos a seguir entrenando a pruebas un poquito más cortas y posteriormente a seguir terminando el año con pruebas de medio maratón.
Y bueno, vamos a escuchar ahora lo que menciona por el parte de las damas Isabel Oropesa Vázquez de Tonalá, que se lleva el primer lugar con un tiempo de 1:14:21. Esto es lo que comentó.
Pues sí, estamos trabajando muy duro constantemente, creo que somos muy disciplinados para lograr esos objetivos y pues ahí la llevamos poco a poco y la verdad me da muchísimo gusto ver a mi hermana también logrando objetivos, a mi hermano, me da gusto que ya regresó, pues ya me cada vez mejor y pues contento por eso.
Después del kilómetro 10 fue donde tuvimos la oportunidad de verte, una ventaja que no dejaste en ningún momento de la competencia, vimos que más que piernas iba el corazón y esas ganas de triunfo que los caracteriza como tonaltecas y como jaliscienses.
Sí, la verdad que pues el objetivo era ganarlo, se luchó siempre, como dices, hasta en la parte final, el último kilómetro, la verdad que fue más el corazón, la mente que las piernas, mis piernas ya no querían, pero luchamos hasta cruzar la meta.
Bien, ahí lo que menciona Isabel Oropesa Vázquez, ganadora en la femenil. Y le mencionaba usted, fue muy emotivo, Mayra Sánchez, segundo lugar, tercero Fanny Oropesa y el quinto lugar varonil fue precisamente para Fanny. Así las cosas en lo que respecta a esta carrera. Para cerrar nada más, escuchemos lo que Ricardo Martínez tuvo de comentario, ya para cerrar con Alejandra Galindo. Ella es la directora de Comude.
Alejandra Galindo, directora del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. Termina la fiesta de Zapopan, saldo blanco afortunadamente y una muy buena experiencia para casi 6,000 competidores.
Así es, gracias a Dios, saldo blanco. Ahorita precisamente estábamos haciendo toda la revisión final. Todos los servicios se dieron sin ninguna incontingencia. Ahorita ya estamos en el levantamiento de todos los suministros, de toda la logística, de la limpieza de las calles, de las vialidades en este momento están abiertas en su totalidad. Ahorita ya nada más estamos trabajando en lo que es la Avenida Hidalgo, que es aquí en el Centro Histórico de Zapopan, pero pues muy contentos de que podemos dar esta noticia de saldo blanco. Actualmente dentro del Palacio Municipal se siguen llevando las premiaciones y pues muy contentos, la verdad, de que se haya vivido esta fiesta deportiva atlética en este municipio de Zapopan.
Y algo que resaltar y agradecer por parte de la comunidad atlética, que todavía en Zapopan se le reconoce a cada uno de los participantes que lograron un podio de premiación, algo que se ha olvidado con otros comités organizadores. Se le mete mucho tiempo, es una inversión humana, de capital, en otros lados les dan la bolsa económica, pero algo que no tiene precio es esa foto de premiación, y aquí en Zapopan se le da a todos y cada uno de los ganadores.
Sí, estamos ahorita precisamente en eso, en que cada uno de ellos suba al podio, aparte pues se les ofrece un desayuno en lo que cada uno de ellos sube, y además también algo que es un referente que me gustaría también comentar, que lo que fue la categoría de muletas, están también ellos muy entusiastas y agradecidos.
Bueno, ahí las palabras de Ale Galindo, hablando un poquito sobre lo que representó esta organización. Bueno, ahí le dejamos con el tema del 21 Casabopano, más información a las 19:30. Vámonos con el comentario de Ramón García. Puntuales, somos puntuales, son las 6:20 y adelante.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Aquí estamos, listos y precisos para platicarles lo que por ahí ya les hemos preparado.
A ver, Ramón, ¿cómo andamos hoy? ¿Cómo anda doña Mari? ¿Qué te puso a hacer de qué hacer? ¿Cómo andamos?
No me digas de doña Mari. Fíjate, hablando de Real Madrid, ¿qué creen?
¿Qué?
Hoy la señora María de Jesús García Aguilar está cumpliendo 51 años de casada.
No me digas.
Sí, fíjate nomás, que aguante. Mira, la verdad, aguantar un ciclista es de lo más pesado. Porque hay unos abusivos que hasta masaje las ponen a que les den. Yo no, ¿verdad? Pero ya les digo, así es que 51 añotes y vamos a los 100, si Dios nos
Mi estimado vida. Ramón, qué buena noticia nos das, que hoy estén de plácemes en familia. Pues un abrazo para ti, Ramón, para tu familia, para tu esposa, Mari. Porque están formando una excelente familia. Ya la han formado, pero siguen los nietos y al rato los bisnietos y al rato... Sí. Tienes que decirle, nieto, a los matrimonios en general que estén surgiendo por ahí, pues me da mucho gusto, Ramón.
Muchísimas gracias,
Pues, adelante, mi estimado Ramón.
Pues nos vamos, fíjense que pues el chamaco de Ensenada sigue y sigue sorprendiendo. Isaac del Toro, ciclista mexicano, nos volvió a impresionar. Ahora en la clásica Milán-San Remo de 288 kilómetros que se corrieron a un promedio de velocidad de 44 kilómetros por hora, incluyendo que hay mucha montaña, haciendo una labor de doméstico excelente para su líder Pogacar. En otra nota, les sigo recordando que para el domingo de resurrección, 31 de este mes de marzo, los padres franciscanos nos invitan a un paseo en bicicleta. Es para personas con algo de experiencia, no del todo novatos, ya que serán pocos, más de 25 kilómetros, con subidas pesadas, desde la plaza principal de Yagualica al recinto de oración Santa Llana, donde tendremos la misa a las 12 del día. La largada será a las 9 de la mañana y la cooperación es de 50 pesos con derecho a las rifas. En otra más, les informo que se anuncia próximamente el Tour del Salvador. Su presidente Bukele sorprende al decir que se realizará una vuelta ciclista con invitación a los mejores equipos, con toda la intención de mostrar el país del Salvador. Amigos, ojalá nuestras candidatas incluyeran en sus proyectos la realización de la Vuelta a México. Pero bueno, por el momento hay cosas más importantes que resolver, como es la seguridad y la paz. Bueno, amigos, cuando todo era diferente y las circunstancias eran otras, se realizaron vueltas ciclistas en nuestro lindo y querido México. La última que se realizó fue en el año 2003, llamada Vuelta de las Américas. Hoy quiero contarles otra de esas grandes e inolvidables hazañas del chamaco de Ayutla, Jalisco, Rafael Vaca Valdés. Vaca era ya considerado campeón mundial de la séptima Vuelta a México, la cuarta que ganó el Zapopan Romero al quedar subcampeón. Para la octava vuelta, Vaca contó con compañeros como el experimentado Federico Ángel, Miguel Pérez y Rigoberto Flores. En esa vuelta, los colombianos ya conocían a Rafael Vaca, pues en la vuelta en su país los había derrotado este mismo año en la durísima etapa de Popayán, imponiendo récord y derrotando al campeón colombiano Ramón Hoyos. Rafael Vaca inició esa octava vuelta muy inseguro. Federico Ángel llegó a estar mejor clasificado que él. El primer destello de Vaca fue cuando ganó el circuito Zapopan y fue hasta la novena etapa de San Luis a León, donde agarró el suéter de líder para no perderlo jamás. Vaca ganó la décima, León-Irapuato, que fue contrarreloj, la doceava, la antepenúltima, de Pachuca-Puebla, y la penúltima, la trece, de Puebla-Cuernavaca. Como ya les dije, todas ya con el suéter de líder. Esto habla de la gran calidad de Rafael Vaca, pero eso no era todo. Rafael quería la última etapa, ya llevaba cuatro, quería la quinta, pero ¿por qué razón no la obtuvo? Bueno, ahí les voy. El competidor Puma, Abelardo Jiménez, se encontraba en segundo lugar de la general a 11 minutos y 57 segundos de Rafael Vaca. En tercero, Magdaleno Cano a 13 minutos y 56 segundos. El Cabo Pacheco en cuarto a 14 minutos 15 segundos. Y en quinto, el potosino Felipe Liñán a 15 minutos con 32 segundos. Pues amigos, vamos a la última etapa. ¿Cuánta razón tenía Vaca al comentar que no podía cantar victoria? Porque en la carretera cualquiera estaba expuesto a un percance. Casi inmediatamente después del arranque, las montañas que llevan por nombre Tres Marías, ahí fue donde empezaron a poner condiciones los duros colombianos, a un ritmo impresionante, secundados por los ciclistas del Distrito Federal y por el líder de la Vuelta, Rafael Vaca. Atacaron y contraatacaron sin parar. Aquello era una lucha feroz, sin dar ni pedir cuartel, por lo que en segundos se comenzaron a quedar destrozados y sin aliento muchos ciclistas. Los colombianos Ramón Hoyos, Reinaldo Medina y Francisco Otálvaro, de la Ola Verde Magdaleno Cano y Román Teja, el guatemalteco Jorge Surque y el líder Rafael Vaca quedaron en punta, solitos. Rafael Vaca, siempre disciplinado y obedeciendo órdenes, a pesar de sentir ya sobre sus sienes la corona, puesto que nada parecía en esos momentos estar fuera de su alcance, debido a sus portentosas facultades. Pedalista muy completo, de cualidades realmente asombrosas. Nada parece imposible para este fenómeno deportivo, como ya les dije, disciplinado y modesto. Tenía pues la gran vuelta en la bolsa. Nadie podía ya arrebatarle la victoria final, pero quería acabar triunfante en esta última etapa. Baca se sabía el mejor y quiso demostrarlo. Ante esos momentos de la escapada, Cano, Teja, Surque, Hoyos y Otálvaro, Rafael Baca se había quedado solo, sin ayuda de ninguno de sus compañeros. Eso no le importó a Baca. Tan fue así que al acercarse a la cima, no se limitó a defenderse, sino que temerariamente los atacó. Por eso Román Teja se quedó. Pero aún le quedaban cuatro que también quería tronar, todos por el ánimo de hacer una entrada triunfal escapado en la Ciudad de México. Rafael Baca dejó a los cuatro clavados en un tirón seco. Fue un ataque fulminante en plena subida de Tres Marías. Por eso llegó solito a la cumbre. Se enfiló a un ritmo impresionante en la bajada. Salió Baca fugado, solito del estado de Morelos, y entró al de México, aclamado por muchísima gente. De improviso, su director técnico le ordenó parar y esperar a quienes ya había dejado, argumentando que el esfuerzo en solitario podía agotarlo y abrirles el camino a sus implacables perseguidores. Rafael quería ganar su quinta etapa en la vuelta. Baca, obediente y disciplinado como de costumbre, se resignó y procedió a esperar a sus adversarios. Los ciclistas colombianos aprovecharon aquella oportunidad. Para entonces se organizó la licuadora en todo su esplendor. Los tres colombianos querían soltar al coloso del suéter García Balseca. No lo conseguían. Ahí llevaban pegado a su rueda a Rafael. Cuando más duro le daban, con mayor energía contestaba el jalisquillo. Ni aún sumándose Magdaleno Cano al trabajo de los colombianos. Por lo que no pudieron lograr los tres colombianos y Magdaleno Cano, lo pudo la adversidad. Se le tronó el tubular de la rueda delantera a Rafael Baca, quien salió por la avería disparado por los aires, evitándose el casco protector, un golpazo fatal. Pero no un gran raspón que le desgarró el suéter García Balseca y la piel, dejándolo ensangrentado su brazo izquierdo. Frenaron intempestivamente todos los vehículos de la comitiva. Corrieron como reguero de polvo a un aullido lastimero a lo largo de la caravana multicolor de la vuelta, con el anuncio fatal: ¡se cayó Baca! El temible líder de la octava vuelta, increíble, pero pronto se puso de pie, sangrando y golpeado, no hizo caso a sus daños físicos, se le cambió el rin delantero para seguir luchando desesperadamente. La vuelta no podía ya quitársela a nadie a Rafael Baca, pero él quería la etapa. Todavía faltaban 36 kilómetros a la meta. El nuevo campeón de la octava vuelta, Rafael Baca, arribaría a la meta con 1:13 de retraso con relación al colombiano Ramón Hoyos. 4 minutos menos de los que había perdido en la caída. Cuando Rafael Baca fue felicitado por el fundador de las Vueltas México, el coronel don José García Balseca, los rasgos de su fino rostro se crisparon por un rictus de angustia. Le dolían las heridas y el no haber triunfado en la última etapa como él lo deseaba, porque estaba plenamente convencido de que había podido imponerse a los colombianos, pero su director técnico opinó de forma distinta. Amigos, ya les he tenido la oportunidad de platicarles que al año siguiente, en la novena vuelta, sí lo consiguió. Amigos, ojalá Dios nos conceda ver el regreso de la Vuelta a México.
Me encantaría, pues ahí estamos, Manuel, mi estimado Ramón. Yo la viví como aficionadazo al deporte, la viví como reportero y se extraña ese evento, ¿eh?
Sí, fue una cosa maravillosa. Una vuelta ciclista es la que consagra a los muchachos. Isaac del Toro estará haciendo cosas muy importantes en Europa, está comenzando. Pero yo creo que si a Isaac del Toro, en su trayecto como ciclista, no se llega a realizar una vuelta a México, donde todos los mexicanos puedan apreciar lo que lo podamos ver este chamaco, no es la consagración. Raúl Alcalá se sabía lo que estaba haciendo allá en Europa, cosas grandes que ojalá y Isaac del Toro les llegue a igualar y superar. Pero sí tuvimos la oportunidad de verlo ganar varias vueltas. Ganó 3 aquí en México, Raúl Alcalá, una Miguel Arroyo, de los nuevos, ¿verdad? Entonces, pues pudimos apreciar a un Raúl Alcalá subiendo las montañas, defendiendo ese suéter y todo. Entonces, ojalá y regresara de veras una vuelta ciclista por todo nuestro lindo México. Muchísimas gracias, Martín. Nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
Un abrazo muy grande al señor Ramón y a su esposa Mari. Ya lo comentaba él en el comentario, cumplen 51 años de casado. Seguramente ahorita la fiestota en grande, ¿verdad? Y bueno, qué casualidad lo que dice Luz de la Moneda. Le mando un saludo a Luz, que está aquí en los teléfonos. Dice, se hablan maravillas de y lo que comentaba en su remembranza el propio Ramón de Rafael Vaca. Y ahora el de moda es del Toro, pues imagínense. Qué curioso, ¿no? Hablábamos de Vaca y ahora del Toro. Imagínese. Pero bueno, vamos a la pausa. Esto es Jornada Deportiva. Ah, no, espérame. Si no, se va a enojar el tocayo, que porque no le hice un comentario, ni me acuerdo. Dice, en el fútbol mundial los partidos son amañados. Y si no creen, pregunten a Javier Aguirre y Nacho Ambriz, los reyes de los partidos amañados. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Vamos a saludar a la gente que está ya también con nosotros aquí a través del WhatsApp. Dice por aquí, dice Juan Flores Ramírez. ¿Qué pasó, Juanito? ¿Cómo andas? Dice, viendo el partido del Atlas ayer, estaba viendo el clásico en una de las tomas, en las gradas tomaron a uno que se parecía a ti, con Tejana. ¿Eras tú? No, yo no. Ayer no pude ir al partido. Pero no, yo no haría esas payasadas, mi estimado Juanito. No, yo sí he visto que hay colegas que traen sus tejanas y todas esas payasadas, ¿qué? La tejana me la llevo a los toros, ¿sí o no, mi estimado Chicote? No, el sombrerito a los toros, a la charreada, el lienzo charro de la Unión Ganadera. Pero al fútbol y llevar una tejana, pues para mí es una payasada. Cada quien, Juanito, cada quien. Jesús Rojas dice... Excelente el desempeño del equipo femenil de softball de los Charros. Muchas felicidades. No solo fueron campeonas, sino que prácticamente se llevaron el torneo de principio a fin a base de constancia y solvencia. Enhorabuena. Y el Chicharo, papá, bien, ahí está. Jugando ya más minutos. Ya tiene más minutos. Yo creo que ya para el próximo partidito se le va a exigir más al Chicharito, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Y también al Pocho Guzmán lo deben de meter, ¿eh? Lo deben de meter al Pocho Guzmán. Sigue siendo el hombre gol del Guadalajara y se ha extrañado su nivel en los últimos tres partidos, que son contra León y los clásicos, ¿verdad? Así de fácil. También por aquí en el Telegram, como siempre, un abrazote, mi estimado Rogelio Granados, acompañando la estación de Radio Metrópoli. Y bueno, del Atlas, ¿qué decir? ¡Ay, ese Atlas! ¿Cómo hace sufrir a su gente? Monterrey 2, Atlas 0, marcador parcial, minuto 75. Goles de Maxi Mesa y Jesús Gallardo. Atlas 0, Monterrey 2. Así las cosas en el fútbol mexicano. Bueno, antes de otra cosa, un resumen a lo que está ocurriendo en el plano internacional. Mencionarle así rapidín. En España, Barcelona dio un gran juego para vencer 3-0 al Atlético de Madrid. Celta de Vigo venció 2-1 al Sevilla. Almería, también de visita, le pegó 1-0 a Las Palmas. Villarreal superó 1-0 al Valencia. Y Bilbao, 2-0 a la vez. Ayer le recuerdo que ganó el Real Madrid. Se mantiene como líder y ya con 9 puntos de ventaja en la cima. Y mencionar que en lo que respecta a Javier Aguirre, también logró ayer una importante victoria. Ganó 2-0 ayer el Vasco, el equipo del Mallorca. Y bueno, el mexicano se muestra muy contento, muy feliz, porque ya está 8 puntos alejado de la zona de descenso. No se confía, él no quiere pensar en que ya está salvado, pero parece que ya camina para ello. Aquí lo escuchamos.
Ni la una ni la otra. No lo tenían preparado y bueno, nunca pensábamos que sucediera eso. Ellos jugaron muy bien al fútbol, los rivales nos presionaron muy bien, no nos permitieron conectar con los interiores y recurrimos al pelotazo y no estábamos ganando, ni arriba ni abajo, la segunda jugada. Morlanes le da otro otro tempo al partido, otro timing, no sé cómo decirlo. Y bueno, con doble pivote y con línea de cuatro, creo que mejoramos. Es cierto que me sobraba un central, es verdad, porque ellos hacen bien, meten a Lucas Boyé de media punta, y entonces mi central no tenía referencias, ¿no? Ellos los esperábamos con dos puntas, puntas, y solo fue uno, y ahí nos empezó a complicar. Nos retrasaron mucho a Omar, recibían sus volantes solos. Bueno, en fin, una serie de cosas que no vale para nada. Pero sí, creo que ambas circunstancias, la entrada y la de mano y la línea de cuatro, al final de cuentas, esto cambian el devenir del partido, sí.
¿Seguimos aquí adelante con Miki?
Miki Tous. Cero, lo valoro cero, cero. Ya le decía ayer en la previa, me da exactamente igual. Porque defienden todos y atacan todos. Y si es un córner, pues mira. No tiene nada que ver. Yo no quiero esto, bajo ninguna circunstancia, separar al equipo y decir, bueno, los defensas están para defender y los atacantes para hacer goles. No, hacen goles el que puede y defienden todos y atacan todos. Desde el portero, si el ataque del portero inicia el juego, es el primer atacante. O sea, no reparo en ello. Ayer me lo preguntaba un colega tuyo. Ahí está, que está aquí. Sí, hola. Esto, sí, pero no le pongo. Vaya.
Sí, seguimos con Sebas.
Es difícil, Sebas, definir, no es tangible, no es el 20%, 30, ya estamos 50, lo que es tú. Pero es cierto que dimos un paso importante, es verdad. Pero peores cosas he visto en el fútbol, ¿eh? Un día, no doy nombres ni equipos, pero un equipo mío, faltando 8 partidos o así, perdió en un campo rival. Ya estás buscando qué equipo y cuánto, ¿verdad? Seguro. Sí, tú. Nos pasaron por encima los rivales y nos superaron la tabla. Yo tenía 33 y él con ese triunfo llegó a 36, 37. Y el míster dijo, ya estamos preparando el año que viene para la primera división. Preparando el proyecto, perdieron todos los demás. Perdieron y se fueron a segunda. El Granada mismo nos cascó 2-6 aquí, ¿te acuerdas? Quedan 3 partidos. Yo vi el vestuario en segunda. Lo vi, las casas estábamos en descenso. Estábamos descendidos. Y mira, se nos apareció la Virgen y ahí estamos, sacamos 7-9, nos mantuvimos, Granada tuvo hasta un penalti al final. Es muy difícil, de verdad, en el fútbol hacer cuentas y hacer valoraciones de números es muy complicado. Sí hicimos un paso importante, ahí estoy contigo, Sebas. Definitivo no lo creo, con 30 puntos no te alcanza.
Vamos con José.
Hola, Javier, José Peña, de esta televisión.
Javier el Vasco Aguirre, hablando pues sobre lo que representa esta gran victoria para él. Mbappé marcó 3 goles el día de hoy en el triunfo del PSG, 6-2 sobre el Montpellier para seguir al frente de la Liga 1 de Francia tras 26 fechas disputadas. En la Premier League de Inglaterra, el West Ham con el mexicano Edson Álvarez de titular empató a un gol con el Aston Villa. En Londres fue el duelo de la fecha 29, el Machín jugó todo el encuentro. Esto en lo que respecta al fútbol internacional. Vamos a otra pausa, mi estimado Chicote, pausa, regresamos enseguida. Bien, Aldo Rocha cortó distancias, acortó Atlas 1, Monterrey 2, anotación al 81 del propio capitán Rocha. Bueno, el resumen completo de la jornada es de la siguiente manera: el pasado viernes se jugaron 2 partiditos y tenemos que el conjunto del Querétaro ganó 1-0 a los Bravos de Juárez, Bravos que sigue sin ganar, Querétaro que jugó con 10 gran parte del partido y aún así pues se llevó la victoria, y Tijuana que empató 2-2 con Santos, Tijuana que de último minuto le empataron, estaba a punto de conseguir su primera victoria y no pudo Miguel Herrera conseguir ese lo que hubiera sido una excelente victoria para el equipo de los Xolos. Pasan los días, pasan los partidos y noto más desesperado a Miguel. Ya hasta dijo por ahí en la charla que vamos a escuchar, pues que ya de la banca no se puede hacer nada. De la banca ya no se puede hacer nada. Aquí está Miguel Herrera.
No, un poco, golpeadísimos. La verdad, cuando tienes el triunfo en las manos y lo dejas ir, es obvio que te golpea, ¿no? Tenemos el 3-1 y desafortunadamente la pelota no entra, ¿no? No estamos siendo los certeros que tendríamos que ser, ¿no? remates allá a boca de jarro y no la podemos meter, no podemos conseguir dar ese golpe de autoridad. Y cuando tenemos que ser sólidos, imagínate uno quisiera sacar los dos centrales.
Benjamín
Mora. Tienes que defender un gol y tus cambios son salir los tus dos centrales porque uno ya está con un tirón y el otro está todo acalambrado. A tu centro delantero también sacarlo porque está todo acalambrado. Entonces, híjole, desafortunadamente está así el equipo, ¿no? Es que no rehusar al ataque. Tengo que sacar a los dos centrales. Y tengo que inventar, porque nada más tengo a Godínez, y tengo que inventar meter a Rivera. O sea, desafortunadamente estoy trabajando con lo que hay, con lo que queda, ¿no? Lesionado Nico, lesionado Fernández. Me quedo sin la gente que puede defender, lesionado Pancho, tengo que inventar a Aarón de lateral izquierdo. O sea, estamos tratando de tapar los huecos que se nos hacen con las lesiones. No es que nos tiremos atrás. Igual, yo no sé si el equipo no entiende que tenemos que pararnos bien y empezar a presionar cuando ellos llegan a media cancha, como lo veníamos haciendo bastante bien. También entiendo, esa presión de no ganar, de querer cerrar el resultado y al final cuentas te lo sacan de las manos, ¿no?
Miguel Herrera, técnico del conjunto de Tijuana. Y bueno, en los juegos que se llevaron a cabo el día de ayer, tenemos que el Cruz Azul perdió 2-1 con Necaxa. Tigres, vaya goliza, doblete de Marcelo Flores, y Tigres le gana 5-1 al Mazatlán. ¿Qué dijo Robert Dante Siboldi? Lo escuchamos.
Bueno, se nos dio hoy la posibilidad de hacer 5 goles, que nos viene muy bien para la diferencia de goles que en la tabla. También en la confianza de los muchachos, en la serenidad, al momento de la toma de decisión, al momento de ejecutar, que es lo que de repente nos falta un poquito contra América. Pero vamos mejorando paulatinamente. Creo que el equipo va agarrando el ritmo que se le conoce. Nos costó, tuvimos un pequeño bache, pero lo importante es que estamos saliendo y jugadores que han mostrado minutos en los que han participado, han mostrado cosas interesantes y eso ha potenciado el equipo.
Multimedios ahí atrás.
¿Qué tal, profe? Aarón Hernández, de Canal 6 Deportes. Ahorita sobre el tema que está mencionado de que algunos jugadores están mostrando, ¿qué nos puede platicar al respecto de Marcelo Flores, que a pesar de que la semana pasada a lo mejor fue señalado, en esta semana se hace presente tanto Orlando el día de hoy con un doblete? Es decir, que a pesar de lo que uno pensaría es que, es decir, se caería entre comillas, al fin de cuentas Marcelo Flores está levantando la mano.
Sí, todo lleva un proceso, ¿no? Todo lleva un proceso de adaptación, de aprendizaje también, de adaptarse a lo que es la exigencia en este equipo. Y bueno, Marcelo se trató de llevar progresivamente y en el momento que tuvo la oportunidad lo aprovechó, y eso es muy bueno para nosotros, para el equipo. Todos están siendo considerados, todos están teniendo participación y eso es importante. Entonces, esperemos poder seguir así y seguir avanzando en ambos torneos para que todos tengan participación y tengamos un equipo en ritmo y el que le toque en cada partido demostrar sus cualidades. Y para nosotros nos viene bien porque podemos preparar partidos sabiendo de que tienen minutos, de que están en ritmo y que el que esté mejor para cada partido es el que iniciará. Y hoy otra vez, como en cada partido, los que entraron lo hicieron muy bien. Entonces siempre es muy importante todo el plantel, porque los que entran y hacen también la diferencia. Entonces, y los que no les toca hacen su trabajo, hacen su apoyo desde donde les toca, y creo que la conjunción y la conexión que hay en el equipo es muy importante, y eso es lo que nos está llevando a estar en competencia en ambos torneos.
Cancha, por favor.
Las palabras de el propio Robert Dante Siboldi. Ah, por cierto, le quiero mandar un saludo a Martín el Toque Castañeda. Ayer estuve charlando con él, haga de cuenta que se me fue el tiempo, yo tenía un compromiso y se me fueron las cabras. Platiqui, media hora platicando con el Toque Castañeda, que quizá cuando yo inicio como reportero, él se iba retirando, pero lo alcancé a entrevistar como jugador a él, me tocó verlo ahí en cancha, en vivo ahí, entrevistándolo. Y el Toki, bueno, ya lógicamente ha evolucionado en muchos aspectos de su vida, entrenador y esto y lo otro. Y bueno, le mando un saludote porque él fue compañero de Siboldi en el Atlas, ¿verdad? Bueno, no quería dejar de pasar el saludo al Toki, al gran Toki Castañeda de la dinastía de los Castañeda, de Lupillo y el Tote. Bueno, así las cosas en lo que respecta a Tigres, que ayer vaya zarandeada la que propinó. Y un emotivo juego el que se llevó a cabo el día de ayer, con el tema de el conjunto de León, que gana 2-1 al Puebla, pero sobre todo porque estuvo presente como silbante, como árbitra, Karen Hernández. ¿Vieron su reacción al finalizar el juego? ¿No la viste, Chicote? ¿Tú tampoco, Luz? Se agarró llorando. Estaba emocionada, pita al final del juego, y lo primero que hace es llevarse las manos al rostro y comienza a llorar. Y lógicamente se percata los jugadores y van y la abrazan, la felicitan, porque es muy complicado un deporte que sigue siendo muy machista, el fútbol, ¿por qué no decirlo así? Y que permitan que una mujer dirija un partido de hombres, representa mucho para ella que le ha costado estar donde se encuentra en este instante, ¿no? Como silbante. Y bueno, nos vamos al clásico, que decepciona, 0-0. Decepciona porque no cayeron los goles, nada más. Porque en cuanto al funcionamiento del partido como tal, gustó, ¿no? Es un 0-0 que te gusta de pronto, aunque no cayeron los goles. El técnico del Guadalajara, Fernando Gago, esto dijo después de finalizado el partido. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Cómo queda precisamente el técnico del Guadalajara? Bueno, aquí lo escuchamos.
Creo que el partido de hoy, en el primer tiempo, nos faltó un poquito más de profundidad. Nos faltó esas situaciones donde queríamos buscar. Por momentos tuvimos lo que queríamos hacer, tratar de llegar en situaciones a las cuales queríamos atacar. Después, en el segundo tiempo, estuvimos mejor. El equipo encontró situaciones, encontró espacio, empezamos a dominar desde lo que queríamos al rival. Creo que en líneas generales, si lo analizás, es un primer tiempo para cada uno. Me quedan buenas sensaciones con el equipo, porque disputó el partido, porque lo luchó y porque también lo jugó, y eso es importante y para seguir. Y con respecto a los puntos, a ver, todavía quedan muchísimos puntos en juego, tenemos que seguir trabajando, y la idea de tratar de seguir de la misma manera para lograr la clasificación.
Un poco en la misma línea de la actualidad del equipo, se parecía un escenario complicado enfrentar tres veces al América en tan poco tiempo. ¿Cómo definiría la relación que ha tenido, sobre todo con Fernando Hierro, y el espaldarazo y el apoyo que le ha dado el director deportivo a su proyecto durante lo que va de su gestión?
A ver, con Fernando tengo un diálogo constante, y es una idea de trabajo donde tenemos que aspirar y tenemos que llegar. Obviamente que hay veces que esos resultados, la palabra proyecto en el fútbol no existe, solamente existe si hay resultados. Pero también hay un trabajo aparte de lo que se hace con los jóvenes, con los futbolistas individualmente. Hoy creo que tenemos 5 jugadores en selección, entonces todo ese proceso está bueno para seguir fomentando y seguir creciendo el proyecto de los jóvenes, que ese sí es un proyecto. Y a partir de eso, tener las cosas muy claras hacia dónde nos dirigimos.
Preguntarte si ya tuviste la posibilidad de ver una jugada que hay en el primer tiempo sobre el Piojo Alvarado.
¿El segundo tiempo? Penalazo.
¿El del primer?
No, el segundo tiempo. Okay. ¿El cabezazo fue el cabezazo que le dan a Alvarado?
Sí, bueno, esa es una segunda jugada. Te preguntaba por la del primer tiempo, que también hay una jugada de Cáceres, donde viene un rebote.
No, la de Cáceres no la vi. La de Cáceres no. La de Alvarado sí, penal clarísimo.
¿Cómo te deja?
Muy parecida a la de que el día de... Ay, tengo poca memoria para los partidos. El penal a Ricardo Marino, ¿ustedes se acuerdan? ¿Mazatlán?
Ah, contra Mazatlán.
Sí, exactamente igual o peor. Fue penal clarísimo.
¿Y cómo te deja esa...?
Con una bronca terrible. Con una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores. Del sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje. Entonces eso los noté enojados, los sentí incómodo en varias situaciones del partido, y eso sí. Y sin ir más lejos, la primera expulsión de Torres, el partido de ida, ¿fue menos o más que el penal a Alvarado? ¿Te pregunto? ¿Igual? Ah, entonces era penal, está bien, todavía no es cierto.
Justo en ese tema,
no te marcan penal con Mazatlán, no te marcan penal con Necaxa, no te marcan penal con Pumas, no te marcan penal hoy con el América. ¿Sientes ahí un poquito de tendencia, persecución?
A ver, una cosa es sentirse hoy en una situación particular perjudicado, porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados por esa acción, porque para mí entender es penal. Es claro, y creo que para ustedes también. Entonces, no pienso que hay algo, al contrario. Yo siempre he sido muy, muy en el sentido del VAR, que creo que son que para tapar las injusticias, pero cuando no funciona, eso me da bronca el partido. Trabajaremos y seguiremos de la misma forma, pero hoy nos vamos con bronca. La maneja Fernando, el presidente, donde tienen las situaciones para poder hablar, que no lo sé cómo es, porque tampoco me interesa, sinceramente no me interesa. Lo que sí te voy a repetir y la sensación que me da es de bronca, porque son acciones claras en una situación de partido que hoy era fundamental. Sí, a ver, no sabemos lo que puede pasar después de una ejecución de un penal.
Bueno, ahí está Fernando Gago. A punto de finalizar el partido, ¿eh? Todavía no termina el juego, es tiempo de compensación. Atlas 1, Monterrey 2. Y mencionar que saluditos por aquí para... no entiendo por aquí. Dice Martín. Dice, también fue mi compañero en la secundaria número 0 en la colonia La Aurora. No entiendo. ¿Quién fue tu compañero? No te entiendo, Juanito. Fue mi compañero en la secundaria número 0. ¿Pero quién, Juanito? No sé. A ver, explícame bien. Y dice, qué bueno que les den la oportunidad a las mujeres en el fútbol mexicano. Eso demuestra que esos 22 jugadores sí son del Real Mandil. Saludotes. No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver, pero bueno, saludotes. Gracias. Y bueno, ¿hay otro mensajito por ahí, Luz? Hay otro mensajito, dice Juan Valencia, ¿habrá partido del Atlas hoy? Juanito, está a punto de acabarse. Está en tiempo de compensación. Agregaron 7 minutotes y no ha terminado el juego. Atlas 1, Monterrey 2. ¿Qué representa esto si termina así? Que Monterrey, líder, 28 puntos. Inamovible de esa zona hasta este fin de semana, 28 puntos. Después tenemos al América con 25, Cruz Azul con 22, al igual que el Pachuca, Tigres 21, Necaxa 21. Chivas estará colocándose en el lugar número 11 con 16 puntos. Atlas nada más 10 de 36 puntos posibles. Imagínese el torneo que vive el equipo de los rojinegros. Y querían 25, imagínese, pero bueno. Vámonos, llegamos al final, no ha terminado el partido del Atlas, todavía sigue 2-1, vamos a ver si puede empatar de último minuto. Gracias por acompañarnos, le acompañamos lógicamente aquí en el control técnico Gerardo Huerta, Luz Balvanedo en los teléfonos y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. También agradecer a Roberto Álvarez que estuvo en el primer tiempo de este programa. Cuídese mucho, pásela bien, disfrute el descanso tanto hoy como mañana. Adiós.